Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a ambientarnos un poco porque es sábado y la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente. La noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes y las descubrimos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Bueno, pues hoy nos vamos a Ávila, la ciudad amurallada más bonita de España. ¿Y dónde tenemos tantas leyendas como templos o rincones puede haber en esta ciudad, José?
Bueno, claro, hay que tener en cuenta que es una ciudad repleta de historia y eso trae consigo, por supuesto, estos misterios y leyendas de los que hablas, ¿no? Y no olvidemos que ya solo el mito de Santa Teresa de Jesús mueve a muchísima gente a conocerla, por no hablar de su catedral, que es maravillosa.
Pues sí, la verdad es que la ciudad es una maravilla. Empezamos nuestro recorrido hoy en un lugar a las afueras, pero que todo el mundo conoce. Hablamos de los Cuatro Postes. Bueno, con esta música árabe nos metemos de lleno en las distintas leyendas que giran en torno al porqué del nombre de este mítico lugar, los Cuatro Postes.
Pues mira, Rosa, saliendo de la ciudad, cruzando al otro lado del puente sobre el río Adaja, nos encontramos este humilladero de los Cuatro Postes que todo el mundo conoce y que, bueno, que es una maravilla. Y dos leyendas se cuentan sobre el porqué de la existencia de este paraje y por qué se llama así. Por una parte, hacia el año 1157, nada menos, pues los pobladores de la ciudad decidieron agradecer el fin de la epidemia de peste que había asolado Ávila y su tierra, realizando una romería hacia la ermita de San Leonardo. Claro, todos quisieron acudir, ya que la mayoría había sufrido los embates de la mortal enfermedad. ¿Cómo nos suena esto ahora con el coronavirus, Rosa, verdad?
Pues sí, igual.
Y querían expresar así su dicha por continuar con vida. Claro, Ávila quedó prácticamente desierta.
Hablamos de una ciudad desprotegida y seguro que algo terrible pasó.
Pues mira, tú lo dices, porque los musulmanes, que siempre acechaban desde sus posiciones del sur, aprovecharon para asaltarla y robar todo aquello de valor y después huyeron con el botín, claro.
Anda, míralos. Oye, ¿qué decidieron hacer los abulenses en este caso?
Bueno, montaron en cólera al enterarse de lo ocurrido. Los regidores, los alcaides, que eran Nuño Rabie y Gómez Acebo, pues reunieron bastantes hombres para perseguirlos y se dividieron en dos partidas. Una la comandaban ellos y la otra pues iban por libre, ¿no? Así intentaban cercarlos y conseguían atraparlos, ¿no? La sorpresa fue que la tropa que no estaba bajo su mando retrocedió hacia Ávila y se encerraron tras las murallas. Fíjate, claro, los regidores, tras coger a los ladrones y recuperar lo que habían saqueado, regresaron a Ávila y se encontraron con las puertas de la muralla cerradas y con los traidores ejerciendo de alcaides en sustitución de ellos. Claro, estos exigieron parte de lo incautado para liberar la ciudad, ni más ni menos.
Vamos, pero qué traidores. ¿Y qué hicieron los regidores reales?
Pues le dijeron de todo, pero ni caso. La intercesión real no se hizo esperar y el propio rey Sancho III de Castilla acudió a mediar, entrando en Ávila y echando a los miserables de la misma. Claro, decretó para ellos que siempre vivieran extramuros, sin ningún privilegio, y este habría sido el origen un poco de los arrabales medievales que había en Ávila. Claro, las autoridades municipales decidieron que la romería se repitiese anualmente y se construyó este monumento de los Cuatro Postes para que estos lamentables acontecimientos quedaran para siempre en la memoria colectiva, como es ahora o como ocurre ahora.
Oye, pues me parece un final estupendo. Por fin, tenemos un final feliz. Seguimos, José, nuestro recorrido por Ávila para hablar de la leyenda de Santa Paula Barbada. Y aquí hablamos de Paula, que era una joven de extremada belleza, nacida en la cercana localidad de Cardeñosa en los primeros siglos de la Edad Media.
Y es que no solo era guapa, Rosa, sino que además tenía de todo y todo bueno. Ayudaba a los demás en lo que podía, era trabajadora como nadie. De hecho, se ganaba la vida acudiendo a diario a Ávila desde su pueblo para vender las verduras que ella misma cosechaba. Y como el camino que utilizaba desembocaba en la ermita de San Segundo, aprovechaba para rezar, ya que era profundamente religiosa. Claro, su presencia era muy conocida por muchos que utilizaban el puente que salva el cauce del río Adaja y era querida y respetada por todos. Sin embargo, y aquí viene el problema, siempre hay algunos que albergan malas intenciones, Rosa. Yeah. Y un joven caballero había quedado prendado de Paula e insistentemente intentaba acercarse a ella, lanzándole insinuaciones un poco libidinosas, requiebros subidos de tono, vamos, tremendo.
Ya, yeah, supongo que la doncella respondía negativamente, intentando alejar al acosador, pero claro, imagínate una joven sola en ese tiempo siendo perseguida por un hombre con malas intenciones. Tremendo.
Bueno, pues imagínate, pues resulta que para más inri, el camino utilizado por Paula era solitario en aquellos tramos, en algunos tramos, y un día el hombre se le cerró el paso con su caballo para seguramente forzarla. Claro, ella echó a correr y se escondió en la ermita de San Lázaro, que estaba al lado. El otro la siguió y cuando comenzaba a entrar él en el templo, ella le pidió a Dios que le diese alguna fealdad en el rostro. Y de su cara nació de repente una densa barba tan espesa y tan compuesta como si fuera un varón, como se cuentan las crónicas.
¡No! ¡Qué fuerte! Vamos, esto sí que es un milagro.
Oye, claro.
¿Y qué pasó con el acosador medieval entonces?
Pues que el malnacido entró en la ermita, la confundió con un mendigo barbudo al que preguntó si había visto a la joven.
Qué bueno.
Pero Paula contestó que no y este, a pesar de su insistencia, abandonó la ermita sin poder consumar sus aberrantes propósitos.
Pues muy bien.
A partir de este hecho milagroso, Paula trasladó su residencia a la ermita de San Segundo, donde vivió el resto de sus días, que la verdad que fueron pocos porque murió a los 17 años, nada menos, fíjate que jovencita era entonces, dedicada a la oración y a la ayuda hacia los demás. Y allí mismo fue enterrada bajo un altar lateral a la derecha del altar mayor. Allí está.
Ay, fíjate, pobrecita tan joven. Pero bueno, una leyenda, podemos decir, con final feliz, pero con un protagonista abominable, está claro, ¿eh?
Sí.
Bueno, seguimos adelante en nuestra ruta legendaria por la ciudad de Ávila.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero.
Bueno, qué grande, Antonio Machín, me encanta esta canción. Angelitos Negros. Bueno, esta canción sorprendentemente nos introduce en la leyenda de la calle de la vida y la muerte, José.
Pues sí, mira, para ello nos vamos a trasladar a la calle más famosa de Ávila, que se llama de la Cruz Vieja, y que es una maravilla recorrerla. El nombre de la Cruz Vieja dicen que se debe a una antigua cruz de madera que solía colgar en ella, costumbre muy típica en tiempos pasados para proteger calles lúgubres, ¿no? Por ejemplo, en Toledo, había muchos sitios, ¿no? Pero
sí,
la leyenda más popular es la que define su otro nombre, que es la calle de la vida y la muerte, y para ello nos vamos a trasladar al año 1520, cuando un pintor llamado Cristóbal Álvarez recibe como encargo restaurar un retrato de Beatriz Dávila, que era una joven dama de la nobleza abulense. Cristóbal, claro, acaba enamorándose de Beatriz, como no podía ser de otra manera.
Bueno, el artista enamorado de su musa, claro.
Claro, eso está muy bien, si no fuera porque un noble de la Casa de los Águilas, que cortejaba a la dama, descubrió el atrevimiento del pintor y lo retó a duelo. El duelo tuvo lugar justamente en la calle de la Cruz Vieja y acabó muriendo el noble, el de la familia de los Águilas, ¿no?
Mira.
El pintor huyó a Flandes para que no se vengaran de él y acabó arrepintiéndose de lo que había hecho. Mucho se arrepintió. Y como señal de este arrepentimiento, mandó colocar los medallones situados en las crestas del claustro y visibles desde la calle, que representan una calavera con los brazos sujetando una guadaña y abrazando a un doncel, que simboliza la muerte, y un busto de una joven que simboliza la vida como contraposición.
Anda, fíjate, ahí tenemos la explicación. Nos vamos al lugar más representativo, sin duda, de lo que es Ávila, que está plagado de leyendas y curiosidades. Hablamos de sus murallas. Y es que, claro, las murallas de Ávila son su emblema y tienen un sinfín de curiosidades interesantes, José.
Bueno, todo el mundo las conoce, ¿no? Recordar que tienen 88 torreones, 2.500 al menos, nada menos, es la fortificación mejor conservada de España y Europa, aunque es un poquito más larga la de Badajoz. Y muchas de las piedras utilizadas para su construcción provenían de edificaciones romanas, de cupaes, que era para señalizar el lugar de enterramiento, de cistas, que eran las urnas en las que los romanos depositaban las cenizas de los muertos. Bueno, todo eso se puede ver por las murallas de Ávila, ¿no? Y otra curiosidad de gran interés es que la muralla es propiedad del Estado español y es administrada por el Ayuntamiento de Ávila. Sin embargo, Rosa,
¿sí?
Algunos tramos son privados. Son los que coinciden con algunos edificios como los palacios, las iglesias y la catedral. Vamos, que es 50-50 la cosa.
Anda, no lo sabía yo. Y
¿sí?
Además, José, tiene algunas leyendas asociadas que son muy interesantes. Una de ellas es la de Jimena Blázquez.
Bueno, pues sí, porque aquí tenemos la edad, nos metemos en la Edad Media, que claro, evidentemente la meseta castellana era muy turbulenta lo que ocurría allí, porque claro, allí atacaban mucho los musulmanes que subían de del sur, luego también había muchas rencillas entre León y Castilla. Bueno, pues claro, entonces estas murallas de Ávila, que eran inexpugnables en parte, pues solo podían ser vencidas pues tras un largo asedio o por un descuido de los defensores. Bueno, en esa fue la ocasión que se le presentó a los musulmanes, porque las tropas abulenses tuvieron que salir en dirección al puerto de Menga, hacia el norte, y necesitaban a todos los hombres de edad de luchar, posiblemente esperando sorprender a los atacantes. Sin embargo, estos les habían engañado y decidieron atacar la ciudad por otro frente al encontrarse indefensa. Claro, ¿qué pasa? Que antes de partir se nombró gobernadora a la brava Jimena Blázquez, que era la mujer del alcalde, vamos, la alcaldesa. Sí. Sin saber que esta circunstancia, pues los moros decidieron atacar la muralla, y claro, con los primeros movimientos de tropa, Jimena reunió a todas las mujeres que había tras la muralla, y estas se vistieron con ropajes de guerreros, disponiéndose, pues en las partes más visibles de la muralla, pues con las teas encendidas, gritando, tocando las trompetas de guerra. Claro, los moros se dieron cuenta, pensaron que todos los hombres seguían en la ciudad y se fueron, claro, entonces no atacaron la ciudad. Jimena había conseguido salvar la ciudad rosa, y a partir de este momento las mujeres abulenses tuvieron el privilegio de participar en las reuniones del ayuntamiento.
Fíjate, cambió la historia. Qué fortaleza, ¿eh?, la de esta mujer, sí. La de Jimena. Qué bueno. Y otra leyenda sobre las murallas lleva el curioso nombre de Mal que os pese, la he de ver.
La he de ver, efectivamente. Y esto nos retrotrae a las Navas de Tolosa, a la batalla de 1212. Allí hubo muchos abulenses que participaron. Entonces sus guerreros volvieron a través de las murallas victoriosos, entraron en Ávila con mucha pompa, y uno de los batallones lo comandaba Alvar Dávila, y bueno, que era el señorío de la zona de Sotalvo, que está muy cerca de la capital, ¿no? Era muy guapo, y claro, al pasar por delante del palacio de don Diego de Zúñiga, la hija de este, doña Guiomar, se quedó impresionada, y él se enamoró de ella también. Vamos, se enamoraron mutuamente.
Vamos, que fue el inicio de un romance en toda regla.
Claro, claro, pero como entonces la norma era que el padre decidiera el destino de los hijos, quería que se fuera monja, fíjate qué cosas, ¿no? Entonces Alvar fue a pedirla como esposa, y el padre lo echó con cajas destempladas, diciéndole que no volvería a ver a su hija Guiomar nunca. Y él contestó: doña Guiomar y yo seguiremos amándonos y aún más viéndonos, mal que os pese. Y por eso construyó un castillo en Mironcillo, muy cerca de a la ciudad, mirando hacia la ciudad, desde donde podía ver un poco lejos, eso sí, a su amada. Ella se asomaba a la ventana de la alcoba y él le hacía señas, amándola en la distancia. Y creo que de amor, al poco falleció Guiomar, y Alvar se fue a la guerra y se dice que se dejó matar de dolor. Y el castillo, que se conoce como de Mal que os pese, allí sigue, en Mironcillo, mirando hacia la ciudad.
Oye, qué bonito final para terminar las leyendas de hoy, José. Bueno, pues historias estupendas que nos gusta mucho conocer aquí cada semana. Gracias por guiarnos esta vez por la ciudad de Ávila. Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía. José Talavera, gracias.
Un beso muy grande. Ya sabes, Rosa, que en Facebook y en Instagram estamos ahí para quien nos quiera seguir, en @leyendascope y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Un beso, cuídate, adiós.